Velázquez, vamos a hablar acerca de la situación que se ha dado a partir de la destitución del decano de filosofía. Señor rector, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, para, no sé si hay alguien más contigo en la mesa, y también para la audiencia.
No, estoy solito y toco un solo de guitarra nomás, rector. Ah, bueno. Me toca.
Qué bien.
Rector, sí. Nosotros habíamos conversado hace un par de días con este señor Galeano, bueno, fue recientemente destituido de su cargo como decano de la Facultad de Filosofía, y él nos explicaba una situación que nos gustaría que usted pudiera contestar o aclarar, que tenía que ver en realidad con la postura que él mantenía en relación a los motivos de su destitución. Él decía que si bien él se había ya acogido a sus beneficios de jubilación y tenía creo que 6 meses más para ejercer la docencia, todavía le correspondía su periodo como decano hasta el año 2019, y que sin embargo no le permitieron continuar, y que eso él cree no corresponde, le deberían dejar terminar su periodo de decanato hasta el año 2019. Eso es justamente lo que queríamos conocer, cuáles son realmente de su parte los motivos de la destitución del decano, y si es que correspondía o no, según los estatutos, que él terminara su periodo hasta el 2019.
Bien, realmente ahí quiero hacer algunas precisiones. ¿Cómo es tu nombre?
Fernando.
Fernando, uh-huh. Fernando, sí, me permito simplemente para hacer unas reflexiones también mencionar tu nombre. Entonces, Fernando, me gustaría hacer una precisión. El profesor José Antonio Galeano, hoy docente jubilado por trabajos en la Universidad Católica, tenía al mismo tiempo doble carácter, es decir, era docente en ejercicio y al mismo tiempo decano. Y por esas dos funciones tenía también un doble carácter de contrato laboral, pero que sin embargo ese doble carácter se hace uno solo, o sea, es una sola cuenta que le lleva a él a tener esa contratación con la Universidad Católica, y por eso también vínculo laboral con la Universidad Católica. De esa contratación se desprenden también las obligaciones que tiene tanto la Universidad Católica como también, en este caso, el profesor Galeano, que voy a sustituir por los términos empleado y empleador, tienen la obligación, repito, de cumplir con unas exigencias que se desprenden del vínculo laboral, que se relacionan justamente con el aporte que se llama empleado y empleador al Instituto de Previsión Social con el fin de acceder a los beneficios jubilatorios. Cuando la ley lo permite, y también la cantidad de aportes que una persona ha podido acumular con el Instituto de Previsión Social, la persona puede libre y voluntariamente gestionar, tramitar y luego obtener el beneficio jubilatorio. Cuando se consuma ese hecho, está determinado laboralmente que se corta el vínculo laboral, termina su vínculo laboral de empleado con la entidad empleadora. Sí. Porque el Código Laboral lo establece claramente. ¿Cuáles son los modos de terminación del vínculo laboral? Y uno de ellos es el acogerse a los beneficios de la jubilación. Desde ese hecho, entonces se entiende definitivamente que la persona queda desvinculada, pero porque él mismo, ella misma, la persona, sí, ha gestionado y ha realizado aquella situación. Esta es una situación nueva que se da en nuestro país. ¿Hola?
Sí, te seguimos, sí, rector. Sí,
sí. Sí, claro. Sí. Esta es una situación nueva que se da en nuestro país porque la situación del docente privado no tenía la posibilidad del acceso a la jubilación con relación al IPS. Esto se da recién desde el año 2016, cuando se reglamenta una ley que había surgido en el año 2011. Uh-huh. Y antes de ello, la Universidad Católica había creado una caja de pensiones y jubilaciones para los docentes que ejercen esa tarea en la Universidad Católica. Una vez que se ha establecido esta ley en el año 2011, la Universidad Católica pasa también a aportar por todos sus docentes aquello necesario, a pesar de haber ya creado su caja de jubilación. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la ley le obliga a la Universidad Católica como entidad empleadora. Y los trabajadores docentes, no así los trabajadores administrativos o los funcionarios, digamos, no así porque ellos ya estaban en el régimen anterior, los trabajadores docentes entonces también pasan a ser parte de ese mismo esquema a partir del 2011. Okay. Y entonces se produce toda esta situación nueva. Cuando en el año 2016 finalmente se reglamenta esa ley y se da la posibilidad justamente de acceder a los beneficios jubilatorios, el Consejo de Gobierno General de la Universidad había emanado una resolución para indicar cuál es el procedimiento que se establecería para una nueva contratación de aquellos docentes que se acogieran a los beneficios de la jubilación. Uh-huh. El caso del profesor José Antonio Galeano se da de una manera muy particular, porque él se jubila no solo como docente, sino se jubila, a más de ser docente, como decano. ¿Por qué? Porque en ese cálculo de la pensión jubilatoria, el docente privado tiene ya establecido por ley cuánto es el beneficio que puede obtener, que son solamente hasta 2 salarios mínimos. Ajá. Sin embargo, si uno se jubila como trabajador de rango administrativo, le sirve como pensión jubilatoria su aporte de acuerdo al salario que venía establecido, que es el cálculo que hace el IPS, que en este momento no voy a explicar, pero sí. Es de referencia el salario que estaba recibiendo. El profesor José Antonio Galeano se jubila por este rango y se le suma su jubilación docente. Y repito, este hecho entonces consuma la desvinculación laboral. ¿Por qué motivo? Porque así lo establece la ley. Uno de los modos con los cuales se termina la vinculación laboral es la jubilación, y esa jubilación uno lo accede libre, personal y voluntariamente. Perdón, sí. Que me haya alargado un poco, pero...
No. Está correcto. Ahora, horizonte. Pero eso, rector, lo que yo quisiera entender es si eso está contemplado en la ley, que necesariamente tiene que terminar con el vínculo laboral, o es optativo.
Es optativo a que vos gestiones tu jubilación.
No, digo, pero, de la contraparte. O sea, yo gestiono mi jubilación, ¿verdad? Gestiono mi jubilación, sí. Y mi empleador... Sí. ¿Puede tener la opción de igual mantenerme en algún cargo?
No mantenerte, porque no hiciste la continuidad tácita, no hiciste la reconducción tácita, como dicen los abogados en cuestión de cargo.
Aunque sea
la
ad honorem.
¿Cómo?
Aunque sea ad honorem, no pueden mantener. En el caso del decanato particularmente, pregunto, ¿verdad?
Sí. No existe el vínculo que sea ad honorem. El ad honorem no existe si es que vos cumplís horario. Si vos estás exigido por unas normativas y si vos tenés que tener un resultado. No existe el ad honorem. Es decir, no puede ser un cargo que a vos te exija un resultado, porque eso automáticamente te hace generar a vos un derecho.
Uh-huh. Claro. Claro, no, entiendo.
Porque los derechos laborales son irrenunciables. Ese es uno de los postulados más solemnes que tiene la persona humana como tal. Eso está consagrado no solamente en el Código Laboral, sino que también en acuerdos internacionales.
Claro. O sea, digamos que entonces, si el profesor Galeano no hubiera hecho uso de esta opción y hubiera continuado regularmente, él hubiera terminado su periodo, que era en 2019, si estoy en lo correcto, ¿verdad?
Sin ningún inconveniente.
Y ahora, ¿y qué es lo que él les pide entonces? Porque si la ley dice eso, ustedes la están interpretando correctamente, el Consejo de la Universidad también, ¿cómo se explica que él, o sea, digo, según lo que habrán conversado ustedes, o él habrá presentado en notas o en reclamo, ¿cómo se justificaría eventualmente su reincorporación? ¿Qué es lo que él pretende?
Yo esa pregunta preferiría que vos me traslades a él desde esta perspectiva que yo estoy explicando. ¿Por qué motivo? Porque él, siendo decano, tiene una dependencia directa del director general del campus, en este caso que soy yo, también como rector. Sí. Y él había recibido de mí, claro, vía secretaría, la resolución de que había emanado el Consejo de Gobierno explicando esta nueva situación y el procedimiento para nuevas contrataciones. Eso que se había emanado en el mes de diciembre del año 2016, una vez contemplado que entró en vigencia la ley jubilatoria del docente privado. Se le había pedido a él que dé a conocer a todos sus dependientes, porque el decano es el que tiene la gestión administrativa, la gestión académica, uh-huh, e incluso la gestión jurídica dentro de la facultad. Él es el referente en nombre del rector, el que actúa de esa manera. Y él había hecho toda esa gestión y él, por tanto, estaba en conocimiento pleno de esto. Y tampoco acercó ningún tipo de consulta, digamos, si es que eventualmente, porque en algunas ocasiones, también frente a mí, él manifestó desconocer esto o no entender esto y lastimosamente consumó un hecho. Y las omisiones en este sentido, me permito poner un ejemplo, a veces firmamos un contrato y te presentan el contrato que es muy largo o que te presentan con unas letras muy pequeñas, entonces uno omite leerlo porque le causa, no sé, cansancio o lo que sea. Pero una vez que firmaste, vos estás regido por esas cláusulas. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Uh-huh. Entonces, en este sentido, una vez que él consumó el hecho, de por sí cae esta situación, y por eso es que yo tengo que decir que él no fue destituido. La situación se da por esa acción y por esa efectiva realización de hechos.
Ya, correcto. Yo, en realidad, rector, entiendo que le tenemos que preguntar al profesor Galeano, efectivamente, en base a esto que nos estás explicando. Lo que yo quería saber es que él te había dicho a vos, y entonces lo que él te manifestó es prácticamente que él desconocía, o sea, que no estaba exactamente al tanto de cómo funcionaba el sistema, digamos, ¿verdad?
Sí, él manifestó eso, ¿verdad? Él manifestó. Ajá. Manifestó eso, pero... Ajá. El desconocimiento de la ley, eso ya te lo dicen los abogados, ¿verdad? Ya. Uno no puede argumentar desconocimiento. Sí. Y ampararse en ese desconocimiento, porque el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad ante los actos.
Ya. Ahora,
pero ese desconocimiento, sí, ese desconocimiento puede darse previamente a los actos y la persona puede tranquilamente consultar. Y la consulta lo tenía que hacer ante el rectorado, porque quien firma las resoluciones y quien preside el Consejo de Gobierno es el rector.
Claro, claro. En ese sentido, ¿has conversado también con otros actores que defienden la posición de Galeano? Por ejemplo, estudiantes, no sé si hay otros docentes del cuerpo también de docentes de la universidad. No sé si ellos te han manifestado sus inquietudes directamente, ¿has podido explicarle esta situación o no? ¿Has hablado con alguno de ellos también?
Sí. Nos hemos reunido con el presidente del centro de estudiantes de la facultad, con los demás presidentes del centro de estudiantes. También nos hemos reunido con el consejo de facultad de la facultad. Y bueno, estamos en reuniones permanentes. Para hoy también tenemos previsto otras reuniones de diálogo, que a propósito ya te quiero pedir si podemos ir acortando la comunicación, porque justamente ya estoy bajo la hora también. Estamos en conversación permanente, Fernando.
Genial. Muchísimas gracias, rector. Muy amable por esta comunicación.
A las órdenes. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.